Relato sin nombre. A ti, que me enseñaste el finísimo hilo que separa la vida de la muerte y la impotencia del hombre ante ella. Nadie te ha llorado, nadie te ha recordado como yo. Nadie te ha tenido, nadie te ha sentido, solo yo. Cuando desperté de la anestesia, no me costó demasiado reconocer dónde me encontraba, y toda la realidad cayó de repente sobre mí. Instintivamente, puse mis manos sobre el vientre. No había dolor, ni molestias, solo mi organismo, testigo mudo de la intervención. El médico había hecho su trabajo. Yo había perdido a mi hijo, un huevo inmaduro, me diría luego, al que la propia naturaleza había rechazado por no cumplir los requisitos que se le exigían. La naturaleza es muy sabia, me decía el médico, pero el corazón no, pensaba yo, y yo había perdido a mi hijo. Se me había escapado su vida de mi cuerpo y yo no había podido hacer nada para retenerla, para ayudarle. Había sido su primera lucha por sobrevivir y la había perdido. Y a mí me parecía imposible que no quedara nada, que todo hubiera desaparecido. La vida, roja de sangre, repleta de latidos, aquellos latidos que bombeara su pequeño corazón, sus células multiplicándose incansables, formando los distintos órganos de su cuerpo, los pulmones, los ojos, brazos y piernas, el sistema nervioso, los músculos, todo, absolutamente todo ordenado, cumpliendo unas leyes escrupulosas, exactas. Silenciosamente se estaba formando un nuevo ser, distinto de mí, con sus propias particularidades, con su propia fuerza, porque yo le sentía fuerte e independiente, inexplicablemente independiente, desligado de mí, nunca atado a mí. Yo era un eslabón de la cadena. Le transmitía la vida. Me limitaba a esperar sin perjudicarle, renunciando a algunas cosas, sufriendo las modificaciones que en mi cuerpo iba produciendo el suyo, sabiendo que al final el dolor sería para mí y para él. ¿El desconcierto? Pero ahora todo había terminado. Entró una enfermera a dejar una caja de calmantes sobre la mesilla. Me miró. No sé si vi un asomo de lástima en sus ojos. Quizá pensara que perder un hijo es muy duro, que esas cosas pasan, que la próxima vez todo iría mejor. Desvié la mirada para evitar que aquel raudal de compasión se exteriorizara. La gente suele compadecer cuando ni siquiera comprende, y eso era lo único que no necesitaba en aquel momento. La mujer salió. Miré el reloj, las 12, medianoche. Quizá en este momento hay una cenicienta que se escapa de su cuento. Alguien que sufre, alguien que llora, alguien muy feliz. En este momento debe estar naciendo en cualquier parte un niño, un nuevo hijo, querido, esperado, odiado o deseado. Un nuevo ser que podía cambiar la vida de una persona, hombre o mujer, o de una familia. Esta misma habitación podía haberla ocupado horas antes una nueva madre que habría salido de allí feliz con su hijo en brazos. Yo saldría con los brazos vacíos. Me dolía la cabeza. La luz amarillenta envolvía la habitación, haciéndola pesada y triste. En aquellos momentos me sentí realmente sola, y esa soledad en la que me hundía poco a poco se adueñaba de tal manera de mí que yo la sufría lentamente, muy despacio, como sabiendo que apurándola hasta el final, hasta el llanto, es como desaparecería, dejando paso a la duda y la incertidumbre. En momentos así, me sentía tan insegura, tan insignificante, que era incapaz de pensar, de ahondar más en mí, de profundizar, de averiguar cómo era yo realmente. Pero tenía la certeza de que había mucho por explorar, por descubrir, por ofrecer. A veces mi lógica se desvanecía ante mi espíritu contradictorio, dejando paso a la indecisión. La soledad nunca me había importado demasiado y con frecuencia me había refugiado en ella para huir. Huir de los demás cuando no me sentía comprendida y tenía miedo de la gente. La soledad me acogía con su profundo silencio y yo, Me hundía en ella con mis pensamientos y divagaciones. Quizá he huido demasiadas veces, aunque no, creo que no. Siempre he tenido una buena razón para huir. Para esconderme, a veces hasta de mí misma. No he sido valiente en ocasiones. A lo largo de la vida, pagamos muy distintos precios por la soledad. Aquel era el más alto hasta entonces que yo había pagado. Miré el reloj nuevamente. Eran las 2 de la madrugada. Todavía me dolía la cabeza, pero no podía dormir en aquellos momentos. Tenía que pensar. Estaba repleta de ideas que cruzaban mi mente una y otra vez. Estaba repasando mi vida. Yo argumentaba, y no solo ante mí misma, que pertenecía a la generación que no había tenido tiempo de decir qué quería hacer con su vida. Descendiente directa de los que habían sufrido la guerra y la posguerra, crecí entre voces bajas y una necesidad inculcada y apremiante de conseguir seguridad, una situación estable, un trabajo seguro, un lugar en la sociedad, un matrimonio, a costa de lo que fuera. Eso parecía más importante que yo misma, pero no lo descubrí hasta mucho después. Descubrí que es imprescindible conocerse a uno mismo y conocerse bien, dolorosamente bien. Que si no te respetas a ti mismo, no puedes respetar a los demás y difícilmente ellos a ti. Que no hay que disimular los defectos, sino convivir con ellos. Que no sabía vivir. No había aprendido por falta de atención a la propia vida. Que yo era simplemente una parte de todo lo que me rodeaba, del mundo y de sus gentes. Y descubrí mucho más. Descubrí que era una infeliz. Yo sentía en mi interior que todo se tambaleaba. La esperanza que durante 2 años me había mantenido ilusionada buscando a mi segundo hijo se había convertido en amargura. Me dejé llevar por el llanto. Nada me parecía importante. Pensé en terminar de hundirme en la pena, consolarme con la misma tristeza, claudicar. Sentí que moría una parte de mí. Creo que morimos poco a poco, a lo largo de la vida, ante situaciones concretas. Pero no podía claudicar ni rendirme a la apatía o a la desgana. Tenía que remontarme hasta mi hijo, que tenía 4 años, y volar a su nivel. Descubrirle el mundo, el porqué de todos los días sin rastro de amargura. Él, como todos los niños, estaba cargado de preguntas a las que yo a veces no podía contestar sin cuestionarme a mí misma. Su pequeña lógica era aplastante. Yo tenía que compartir mi vida con él, ayudarle a descubrir que vivir cotidianamente es una aventura, que como tal podía pasar de todo, que las cosas no están siempre a nuestro favor, que la voluntad es una de las cosas más valiosas que posee el ser humano, que podemos hacerla grande o pequeña a nuestro antojo, que el hombre lleva en su interior la fuerza suficiente para conseguir ser magnífico o miserable, y esa fuerza hay que sacarla del fondo de uno mismo, que la comprensión empieza a escasear, que el amor se encuentra dentro de nosotros mismos, erróneamente lo buscamos primero en los otros, cuando debe ser al contrario. Hay que sacarlo hacia afuera, que llorar es necesario, y tantas cosas que yo no me sentía con fuerza de explicar, y mucho menos en aquellos momentos. Debí dormirme a pesar de todo, porque estaba amaneciendo ya. Entraba algo de luz en la habitación, la suficiente como para sentir que todo era real de nuevo. Me levanté. Estaba bien. Si al menos hubiera sentido algún dolor, alguna herida, algo que pueda contrarrestar esa sensación de impotencia, ese culpar a todo el mundo de lo que me ocurría. El dolor físico patente y palpable nos vacía. Estaba aturdida. Me miré en el espejo del cuarto de baño. Tenía los párpados hinchados y unas buenas ojeras. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de la mirada. Era de una tristeza infinita. Salí al balconcillo. El aire fresco escocía mis enrojecidos párpados. Ya era de día. Temprano, pero de día. A lo lejos se oían los ruidos característicos de la ciudad que lentamente se despierta. La vida seguía su curso, ajena a todo y a todos y cada uno de nosotros, como si no importáramos nada. Cada cual con su vida, sus problemas, sus sueños, no éramos nada. El mundo giraba una y otra vez, dando lugar a los días y las noches, a los meses, los años, inexorablemente, y no importaba nada más. Dentro de unas horas me iría de aquella habitación a sumergirme como todos los demás en la vida, en lo cotidiano. Y yo no sé si soy yo la que dirige mi destino y decide mi futuro, o simplemente me limito a seguir. Es como una larga fila de acontecimientos. Naces, vives, enfermas, sanas o mueres, y no lo puedes modificar. El mundo no es nuestro, no lo hemos hecho nosotros, sino al revés. Y allí en pie, dentro del mundo y frente a él, me pregunté qué nos hacía seguir, continuar. Sentí que cálidamente me empujaba la esperanza. Primer concurso de cuentos Hucha de Barro, Acreca. Tercer premio, 1989.